Hola, muy buenos días. Esta es la clase de lunes 20 de septiembre para la sección 15 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar del derecho romano y de la construcción del pensamiento económico en la Antigua Roma. Ya vimos en clases anteriores, pero vamos a ampliar un poco este subtema. Una de las mayores aportaciones del mundo romano a la historia del pensamiento económico es el derecho, sobreviviendo sus elementos fundamentales a la sociedad que los creó. Es Roma la que nos lega las instituciones jurídicas que han perdurado en Occidente por milenios y que otorgan seguridad jurídica a las instituciones económicas. También ha sido Roma la que nos ha aportado el esquema general de nuestras concepciones de organización política y social. La influencia de la Antigua Roma es visible también en las costumbres y en la lengua. Para ya no hablar del legado religioso cristiano, base de la civilización occidental, que a su vez es el vehículo primordial de la transmisión y continuidad de instituciones, de ideología y de normas romanas. Finalmente, con la integración de la Unión Europea, el bloque europeo parece reintegrar las fronteras del antiguo Imperio Romano. Todos estos aportes son demostración de una herencia perdurable a lo largo de los siglos que nos permite justificar el calificativo, entre comillas, de eterno que se ha dado a la ciudad de los emperadores y papas. Pero cabe preguntarse cuáles son las razones de esta influencia, y en particular la importancia de Roma en la construcción civilizacional de países tan remotos geográficamente, pero tan cercanos culturalmente, como es el caso de México. La respuesta es bastante sencilla, pero de consecuencias enormes desde el punto de vista histórico, económico, jurídico. La República Romana es la que conquista la península ibérica y la sustrae a la influencia del poder de Cartago. El Imperio Romano es el que unifica el estatus jurídico de los habitantes de la península, concediéndoles la ciudadanía romana. Es Roma la que a sí misma unifica la cultura, absorbiendo a los distintos pueblos sujetos a su dominio, dentro de los cuales están los ibéricos o habitantes de las Hispanias. Es igualmente Roma la que adopta el cristianismo como religión oficial con el édito de Constantino en el 313 d.C. y es Roma la que nos lega los principios de organización jurídica a través de su magno derecho, Roca, que es la base de la organización jurídica europea continental y de Iberoamérica, o sea, de los sistemas jurídicos iberoamericanos que hacen parte de la grande tradición jurídica de la familia jurídica romano-germánica. Es el ideal político cristiano de la Edad Media que va a ser exportado vía Portugal o vía Reino de Castilla para otros continentes, y que va, por ejemplo, a través de la conquista castellana de lo que después se llama el territorio del Virreinato de la Nueva España, va a solidificar una nueva unidad que en su momento, post 1821, va a ser el México independiente. El derecho romano se divide en dos grandes campos. Por un lado, el ius civil, aplicable solo a las relaciones entre ciudadanos, y por otro lado el ius gentium, que regulaba las relaciones comerciales y de otro tipo entre los no ciudadanos o entre ciudadanos y no ciudadanos. Los campos jurídicos romanos más importantes para el desarrollo de un pensamiento económico y que tenemos que analizar a lo largo de esta videoclase son cosas, derechos reales, obligaciones y contratos, sucesiones. Las fuentes del conocimiento del derecho romano son múltiples. El derecho más antiguo, a que llamamos el periodo del derecho quiritario o arcaico, se ha conocido en general solo por vía indirecta, a través de las referencias de los juristas posteriores o a través de las narraciones de los historiadores o los datos y las noticias que se encuentran en obras de literatos y gramáticos de la Antigüedad Clásica. Para estos puntos, les pido, por favor, rever nuevamente esos vídeos absolutamente magníficos de la gran romanista e historiadora Mary Bird que ya les coloqué en el Classroom. Pero regresando a nuestro tema, a este periodo arcaico o critario. Algún fragmento de antiguas leyes nos ha llegado directamente por el hallazgo de fragmentos de tablas de bronce o inscripciones en mármol. Sin embargo, la grande colectánea de leyes a que llamamos la Ley de las 12 Tablas, que es el momento fundador del Jus Civil, no la conocemos directamente, ¿sí? O sea, la primera legislación escrita del derecho romano, de la cual se ha hecho una reconstrucción sumaria mediante las numerosas citas de la literatura jurídica y extrajurídica posterior, solo nos es conocida a través precisamente de esa reconstrucción posterior. Para el derecho clásico, o sea, el periodo siguiente, a los hallazgos epigráficos, con frecuencia fragmentarios, de leyes, mandata, plebiscitos, senado consultos y constituciones imperiales, se suman los fragmentos más o menos extensos que nos han sido conservados en papiros encontrados principalmente en Egipto, transformada en provincia imperial. Por esta vía se nos han conservado también, por lo menos fragmentariamente, documentos originales de actos jurídicos, negocia, tal como testamentos, contratos, cartas de pago, etc. Todavía todas estas fuentes, bien que acompañadas de las amplias noticias desprendidas de las obras literarias históricas, nos darían una noción muy escueta y con amplias lagunas del derecho clásico. Si Justiniano, que es la última fase de la historia interna del sistema jurídico romano stricto sensu, si Justiniano en su compilación no nos hubiese conservado una parte notable de los escritos de la jurisprudencia y de las constituciones imperiales de esa época. La otra obra jurídica postclásica, casi completa, que nos ha llegado directamente fuera de la compilación justinianea, es el manual de Gaio, o sea, las instituciones de Gaio. Después de la entrada de la codificación justinianea, o sea, de la reforma hecha por el emperador bizantino, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano, entre 535 y el 565 después de Cristo, las novelas, o sea, las leyes nuevas, derogaban las disposiciones precedentes desde la más reciente a la más antigua. De ellas no fue hecha ninguna colección oficial, sino solo tres colecciones privadas con un máximo de 168 novelas, o sea, 168 leyes nuevas. De esta obra magna de la reforma justinianea, que llamamos el Corpus Iuris Civilis, además de las novelas, vamos a tener el digesto y el código, y también, claro, las instituciones. Cuanto al digesto y al código, estos seguían con algunas modificaciones el orden sistemático del edito pretorio. Con ellos, Justiniano salvó y legó lo mejor de la tradición jurídica romana y hizo al mismo tiempo una obra orgánica, de la cual cada elemento representaba una norma de derecho vigente, sin que se pudiese tener en cuenta la diferencia de tiempo de su composición, o sea, de su producción. Una obra de tal envergadura como el Corpus Iuris Civilis no podía naturalmente quedar sin defectos ni contradicciones, pero en su conjunto era admirable. Inmensas fueron las dificultades superadas para adaptar el antiguo derecho a las nuevas exigencias y a los cambios económicos, políticos y sociales acaecidos. Para este fin, Justiniano autorizó a los compiladores a modificar los textos utilizados y él mismo afirmó, después de la composición del digesto, que multa et maxima sunt quod propria utilitatem rerum transformar de assunto. Ou seja, tais modificações que consistem em recensões, cortes, añadidos, alterações do original, de los textos jurídicos e das constituições acogidas, se chamam emblemata triboniani por el nombre del más importante artífice de la codificación justinianeia, ou seja, tribonianos. Por outro lado, temos en el derecho romano, dentro de los grandes campos del derecho romano, una evolución histórica o jurídica del derecho civil. Derecho civil es que a finales de la República se va a transformar en el ius honorario, ou seja, en el derecho pretorio, con su función de ayudar, suplir y corregir al derecho civil. Este derecho pretorio llega a ser el fundamento de la evolución jurídica, permitiendo, no obstante, por su naturaleza y estructura particular, el satisfacer la exterior tendencia conservadora romana. La actividad del pretor es magistrado judicial por excelencia de antigua Roma, a través del edito pretorio y de la práctica en sus tribunales, a la cual se suma el trabajo fecundísimo de la jurisprudencia y la vigilante tarea de los emperadores y de los funcionarios, permitieron en efecto que el edificio grandioso del derecho de Roma, aunque adaptándose y transformándose, continuara para desarrollar su labor ordenada, sin que exteriormente se le diese un golpe demoledor a todo lo antiguo. La genialidad romana supo así resolver el dilema de la dinámica necesaria a un sistema jurídico sin permanecer esclava de la tradición. El predominio a lo largo de este vector temporal histórico del derecho romano stricto sensu, de un nuevo sentimiento de equidad y de humanidad, el progresivo reconocimiento de la voluntad en los negocios jurídicos, la exaltación de la estricta realidad sobre ficción, cada sutileza y rigor de un derecho formalista, abstracto y superado, con frecuencia es hoy proclamado como conquistas del derecho justiniano. Mientras se pueden reconducir a estos elementos nuevos que se habían venido poco a poco afirmando ya en el derecho clásico a través de la práctica pretoria de la cognitio extra ordem. A la generación de esta forma de procedimiento de la cognitio extra ordem en la edad postclásica es debida a la fusión entre el derecho civil y el derecho pretorio. Y de estos dos, con todos los nuevos elementos, fusión de la cual nace el derecho justiniano y con él la base de nuestro derecho moderno. Pero existe un otro campo de producción del derecho romano como sistema jurídico stricto sensu, extraordinariamente importante y del cual tenemos que hablar. Me refiero a la jurisprudencia. ¿Sí? La jurisprudencia romana puede ser dividida en tres grandes periodos. La jurisprudencia republicana, en primer lugar, la jurisprudencia pontifical, en segundo momento, la jurisprudencia republicana y en un tercer momento, la jurisprudencia imperial. Es importante entonces resaltar la importancia de la evolución de la ciencia jurídica y de la jurisprudencia en la construcción del pensamiento económico romano. Ya vimos que el primer momento, el momento de la jurisprudencia pontifical, o sea, ese primer momento relativo al derecho antiguo, arcaico o queritario, como ustedes le quieran llamar, consiste en el monopolio del colegio de los pontífices, o sea, de los sacerdotes de Júpiter, por eso se llama jurisprudencia pontifical, que después va a ser laicizada a partir del siglo IV a.C., cuando va a aparecer la jurisprudencia de los veteres a colocar las bases del ius civil con la interpretación de las normas consuetudinarias, el mos maiorum, y de la ley de las dos tablas. El jurista que era em Roma iuris conductor, e algumas fuentes hacen efeito de derivar el ius civil exclusivamente de la creación de los juristas, e por vezes, mais que componendo obras jurídicas, estes jurisconsultos participavam en el progresso del direito, com indicar a los litigantes los medios processá-las para se valer sus pretensiones a agere, daí viene nuestra palabra acción, com sugerir-lhe esquemas de resolução às partes contraentes, cavere, e com dar respostas ou consultas de particulares e magistrados, responder. Esta última atividade, responder, ou seja, dar respostas a consultas de particulares e magistrados, assume também carácter oficial e no período da jurisprudência imperial, quando os imperadores, a partir de Augusto, concederam a los mais acreditados juristas el ius respondendi ex auctoritate principis. Isto é, poder dar respostas que vinculavam a decisão del juez e cuja eficácia terminou por estender-se mais allá del caso visto. El imperador Adriano, em particular, de la dinastia antoniana, estabeleceu que a opinião concorda de los juristas tivesse valor de lei. Assim, entre el centenar de juristas de los que nos ha llegado, el recuerdo, mencionamos aqui em esta classe só alguns de los mais importantes. Primeiro, para a época republicana: Quinto Múcio Escébola, Sérvio Sulpício, el próprio Cicerão. E depois, para a época imperial, Labion, Capitão, Sabino, Prócolo, Iaboleno, Celso, Juliano, Pomponio Africanos e, claro, os três grandes jurisconsultos de la época imperial dentro del direito post-clássico: Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paulo. A los cuales também podemos acrescentar Marciano e Modestino. Los campos específicos em que podemos, recuperar as aportações do direito romano ao pensamento económico, e já o vimos, são em particular o campo das coisas, o campo dos direitos reais, o campo das obrigações, em particular as obrigações cuja fuente é o contrato ou o quasi contrato, e o campo das sucessões. Isto é importante dentro de lo que chamamos el ordo privatorum, ou seja, dentro do campo do direito privado. Pero atenção, já lo hablamos na classe síncrona de la semana passada, existe dentro do campo público, ou seja, dentro do ius público, toda uma tipologia de leis, de normativas, que tem uma influência extraordinária em la conformação de la economia romana. Me refiro, em particular, ao conjunto de las leis censitárias, ao conjunto de las leis agrárias e ao conjunto de las leis frumentárias. Para este ponto, remito os alunos e as alunas a la videogravação da classe do miércoles 15 de setembro. Mas existe segundo campo importantíssimo de construção de conhecimento que vai a ser aportações a uma construção de pensamento económico romano. Me refiro ao campo da agronomia, ou seja, à la produção de los agrónomos romanos. Já vimos, e lo vuelvo a referir, o carácter pragmático de Roma, ¿sí? Este carácter pragmático de Roma, que é diverso, se enfrenta ao carácter filosófico conceptual de los pensadores gregos, vai estar evidente em la construção de pensamento económico romano. Por lado, em el carácter pragmático del desarrollo de uma ciência jurídica, a lo cual hemos hecho referência a lo largo de los primeiros 20 minutos desta classe. E em segundo nível, Este carácter pragmático de Roma se evidencia en el desarrollo de una nueva ciencia, la ciencia de la agronomía. Agronomía es un término que viene del latín. Por un lado, ager, campo, y por otro lado, del griego, nomos. O sea, las leyes que permiten maximizar la producción agrícola. Podemos entonces decir que la agronomía es el conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y la ganadería. Es la ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción agrícola, fundamentada en principios de observación empírica, científicos, tecnológicos, que estudia los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al proceso productivo. Su objeto de estudio es entonces el fenómeno complejo o proceso social del agrosistema, entendido este como el modelo específico de intervención del hombre en la naturaleza con fines de producción de alimentos y materia prima. Los constructores de esta ciencia, los antiguos romanos, fundamentales para la producción de los modelos económicos romanos, fueron entonces Catón, Varrón, Columela, Plinio y Frontino. A este respecto, remito a los alumnos y las alumnas a las páginas 46, 47 y siguientes del pequeño manual Ensayos de Pensamiento Económico que tenemos como lectura complementaria. De estos autores, Catón, Varrón, Columela, Plinio y Frontino, los más importantes van a ser, para lo que nos interesa neste semestre, Catón, Varrón y Columela. Catón, atención, me refiero a Catón el Antiguo, también conocido como Catón el Censor. ¿Sí? Como censor, Catón se distinguió por su conservadora defensa de las tradiciones romanas en contraposición con el lujo de la corriente helenística procedente de Oriente. Entonces va a promulgar toda una serie de normativa sobre la cuestión del lujo, y esto va a tener un impacto económico muy grande sobre el mercado. El mercado de los bienes y de los productos de lujo. Y además, en el marco de su labor de censura, o sea, como magistrado censor, también protagonizó un enfrentamiento político con el Partido Popular. ¿Sí? O sea, Catón hace parte de la ala más conservadora del Senado romano. Pero para los que nos interesa, Catón fue casi el primero de los grandes agrónomos. Y en particular, escribió un manual de agricultura, también llamado De Re Rústica, acerca de las cosas del campo, De Re Rústica, que normalmente traducimos al español como Sobre la agricultura. Y esta es la única obra que ha sobrevivido de Catón, que fue un autor extraordinariamente prolijo hasta la actualidad. Este manual de Catón, de agricultura o sobre la agricultura, de Re Rústica, como ustedes le quieran llamar, que ya vimos que es la única de sus obras que ha sobrevivido en la actualidad, se trata en la realidad de una conexión de libros que recopilan las normas y reglas de cría y gestión de granjas, incluyendo algunas anécdotas, también es bien verdad, sobre cómo era la vida rural de los campesinos itálicos del siglo II a.C. Proporcionaba reglas para dirigir una granja amplia y dotada de muchos esclavos, porque ya vimos en clases anteriores que la fuerza de trabajo eran los esclavos. Catón, en este manual, va a asesorar a los granjeros en la adquisición de trabajadores para la recogida de aceitunas y también proporciona técnicas de turnos de esclavistas que evitan al extremo cansancio de algunos, lo que provocaba un descenso en la producción. Catón proporcionó a los granjeros interesados en su obra una serie de discursos que son citados posteriormente por diversos autores latinos. Oferece também, em esta obra, um pequeno compêndio, sim, de la maneira de maximizar a produção agrícola, em particular a produção dentro de granjas, e isto vai permitir, então, criar excedentes que podem ser comercializados. O segundo autor que temos que falar um pouco sobre ele é Varron, V-A-R-R-O-N, Marco Terêncio Varron. É um agrónomo, um escritor romano do primeiro século antes de Cristo, que nasceu na cidade Sabina de Reate, a actual cidade italiana de Rieti. Foi protegido do general Pompeio Magno, a quem apoiou em sua guerra civil contra Júlio César, pero foi perdonado depois da morte e derrota de Pompeio por el próprio César, e no 47 a.C. foi nombrado o primeiro bibliotecário da nova Biblioteca Pública de Roma. Foi um autor prolífico, ao parecer escreveu 74 obras diferentes, divididas em aproximadamente 620 livros, sobre grande variedade de temas. Pero lo que nos interessa aqui é uma obra em 3 volumes chamada Rerum Rusticarum, ou seja, um importante trabalho sobre agricultura. Finalmente, o terceiro autor que nos interessa para esta coleção de agrónomos romanos e seu impacto na produção de um pensamento económico da antiga Roma é Columella. Al igual que Seneca, Columella nasceu na Bética. Estuvo um tempo no exército romano, o que era normal para os indivíduos de sua classe censitária, e foi tribuno de Síria no ano 35 d.C. Ou seja, é um autor não republicano, como os dois anteriores, mas um autor já do período imperial, da primeira metade do Império, essa primeira metade que chamamos el Principado. Depois de acabar seu período como tribuno de Síria, no ano 35-36 d.C., se trasladou à cidade física de Roma, onde se dedicou à agricultura a grande escala, ponendo em prática seus conhecimentos a respeito. Sua obra escrita, mais importante sobre a questão da agronomia, se chama De Re Rústica, acerca das coisas del campo, ou que normalmente é traduzida ao castelhano como Los Trabajos del Campo. Pero também escreveu um outro manual, que também é importante para nós outros, chamado Liber de Arboribus, sobre as grandes huertas frutales. Barron, Columella, com Catón el Censor, e com Barron e com outros autores latinos, abordou todos os trabalhos del campo, no mais amplo sentido da palavra, desde a prática da agricultura, a ganadería, a apicultura, até a cura de animais, passando por a elaboração de distintos produtos e conservas, em particular, seus fragmentos sobre a produção de vinho de mesa, sobre a produção de azeite de oliva, etc. etc. Em seu segundo livro, que já mencionamos, De Arboribus, trata também de cultivos arbustivos, como a vide, ou seja, de onde se vai produzir o vinho, hasta árvores como o olivo ou os árvores frutales, incluso de la produção de flores como a violeta ou a rosa, que são extraordinariamente importantes para a manufatura de perfumes e, por lo tanto, para todo um campo do comércio de Lugo. A obra de Columella, quando a contraponemos com a obra de Catón el Antigo contra a obra de Varron, é considerada, quizás, o repertório mais amplo e documentado sobre a agricultura romana. Outros autores também citam a Plínio como uma fuente importante para as aportações de los agrónomos a la ciencia de la economía en la Roma Antigua. Pero nosotros lo vamos a pasar y vamos entonces a enfocar nuestro interés en estos tres autores que acabo de mencionar, o sea, en Catón el Censor, en Barrón y en Columela. Básicamente podemos entonces decir que los romanos fueron extraordinariamente importantes con esta aplicación de su sentido pragmático a la realidad concreta de los procesos económicos y que, por lo tanto, el pensamiento económico romano, formateado por dos grandes campos de adquisición del conocimiento humano, por un lado las ciencias jurídicas y por otro lado la ciencia de la agronomía, sí, va a ser importante por precisamente el uso de este sentido pragmático. Y en este aspecto, y de nuevo lo referencio a guisa de reflexión final para terminar este podcast, esta clase de lunes 20 de septiembre, va a colocar los romanos en el opuesto de los filósofos griegos, que esos estuvieron muy poco interesados sobre las cuestiones pragmáticas de la economía y mucho más interesados en producir modelos abstractos de explicación de los procesos económicos. Muchas gracias, por hoy es todo. Nos vemos el próximo miércoles en la clase 5. Hasta luego.